Benvingudes i benvinguts, i comencem la sessió. Faig una breu presentació per situar-vos a totes i una breu presentació de la conferenciant, i després em posaré amb aquestes qüestions logístiques, perquè aquesta qüestió sí que no esperàvem. Això. Bé, com sabeu, estem en aquest 21è Seminari d'Antropologia Social, uns seminaris que, com ja us hem anat explicant, doncs, a les respectives classes, perquè sou estudiants de diversos graus i de dues facultats diferents, doncs són uns seminaris que tenen ja una llarga tradició a la Universitat de Girona, fa 22 anys que s'organitzen. Aquí hi ha amb nosaltres el professor Joan Lluís Alegret, que ell doncs, va donar iniciativa, va començar això doncs, fa molts anys, i la idea és doncs, invitar a professors, a investigadors, a antropòlegs que treballen temes molt diversos a oferir aquestes conferències per un públic d'estudiants, doncs, un públic a qui li interessi, doncs, on expliquen els seus estudis o els seus treballs més presents o de fa temps en temes d'antropologia. Per tant, tenen una voluntat de divulgar i donar a conèixer els treballs, el pensament de l'antropologia. Enguany hem agafat un eix de reflexió que és el tema, diguéssim, colonial, decolonial, qüestions que més o menys van sortint a les vostres classes d'antropologia i que ens sembla un tema de reflexió important. Avui dia està sobre la taula de molts investigadors, no només d'antropologia, i per tant doncs, agafar-lo i aprendre'l des de diverses perspectives i estudis. Avui, per fer-ho, tenim a la doctora Marilyn Cebolla Badie. Ella és una professora i investigadora d'antropologia que ve de l'Argentina, de Misiones. Jo estic parlant en català, ella parlarà en castellà, però ella entén bé el català perquè ha viscut i s'ha format aquí, a la Universitat de Barcelona, durant molts anys. Per tant, bé, que sapigueu doncs, els seus orígens culturals i també les seves competències lingüístiques amb el català. Us presento breument el seu currículum i ja li deixo la paraula amb ella perquè la sessió és seva. Com us deia, ella és doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, és professora titular al Departament de Antropologia Social de la Universitat Nacional de Misiones, això és nord d'Argentina, és directora del programa de postgrado en Antropologia Social de la UNAM, el doctorado i la maestria. La Marilyn doncs, té aquestes responsabilitats de gestió i de formació a la seva universitat. I bé, els seus estudis, i per resumir molt, perquè tampoc doncs, no farem una presentació exhaustiva del seu llarg currículum, però ella s'ha centrat en l'estudi de les ètnies lingüístiques a l'Amazonia, concretament ha estudiat l'ètnia Tupí-Guaraní, que són a Sud-amèrica, l'Amazonia, i els seus coneixements en etnobiologia. Per tant, aquestes relacions cultura-natura, que són temes d'estudi, de reflexió de l'antropologia, diguéssim, des de sempre, ella doncs, els està treballant. I bé, avui ens situarà en aquestes relacions diguéssim, dels colons en aquest espai de l'Amazonia, de la selva i no és...
Más abajo de l'Amazonas.
Más abajo,
abajo. Eh? Vale, no és Amazonas.
Més avall, disculpeu, ja no...
Vamos a ver mapas igual, Ivana.
Va, per tant, això és un senyal que he de callar i que per tant és ella qui té la paraula. Marilyn, t'agraïm molt doncs, que estiguis aquí. Ha arribat fa poc més de 48 hores a Catalunya, per tant encara esperem que el jet lag
ja l'hagi
passat. Moltíssimes gràcies per estar a la Universitat de Girona entre estudiants de la Facultat d'Educació i Psicologia i d'aquí la Facultat de Lletres que aprenen Antropologia. Moltes bueno. Gràcies.
Bueno, muchas gracias, Zaida, por la invitación, ante todo. Estoy muy contenta de estar aquí. A los que están parados atrás, si tienen ganas de venir más adelante, si no hay mesas y sillas, pueden acomodarse donde les parezca. Vengan si quieren, que no les dé vergüenza. Bueno. Como yo voy a hablar de una parte de Argentina que es poco conocida por lo general y además una historia muy particular, les propongo que lo que no entiendan lo anotan y me preguntan. Aprovechen porque así de paso aprenden un poco de geografía, un poco de historia de estas zonas del mundo. Bueno. Este proyecto de investigación lo estoy llevando a cabo desde hace muchos años con una colega yo como antropóloga social y ella como historiadora. Mi colega se llama María Cecilia Galero y es investigadora del CONICET. Y hemos unido ambas disciplinas para poder tener una aproximación a este tema, un tema que cuando empezamos había muy poca información. Y les voy a contar, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, este es el proyecto Memorias del Contacto, las relaciones blanco-indio en Misiones, 1920-1960. Como verán, hemos logrado también un interesante acervo fotográfico. Y vamos a situarnos geográficamente. A ver, ¿de dónde estamos hablando? ¿Alguien aquí conoce Argentina? ¿O es argentino? ¿O es paraguayo? ¿O de por ahí cerca? ¿Nadie? Usted estuvo. Bueno, ¿vos sos argentina? ¿De dónde sos?
De Buenos Aires.
Ah, de Buenos Aires. Bueno, la mitad de la población vive en la zona centro del país. Entonces, estas zonas son menos conocidas. Yo les voy a hablar de esta porción del país, la provincia de Misiones, que en su mayor parte frontera con Paraguay y con Brasil. Por eso las particularidades. Argentina es conocida sobre todo por la zona centro del país, ¿no? Prácticamente decir Argentina sinónimo de Buenos Aires. Incluso la gente mayor, tanto en Cataluña como en España, dicen la de Buenos Aires, que soy yo, en vez de la Argentina, ¿no? Porque ustedes saben, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿cuáles eran los tres países del mundo donde todos querían emigrar? Españoles y catalanes migraban muchísimo a esos países. ¿Tienen idea? Yo no voy a hablar solamente yo, les voy a preguntar y que ustedes puedan. Sí.
México.
Sí. Pero los tres más fuertes del mundo, no Latinoamérica, no solo Latinoamérica.
Sí. ¿Inglaterra?
No, los ingleses migraban. Estados Unidos, Australia y Argentina. Dos de ellos son potencias actualmente y un tercero navega entre problemas económicos continuos. Y lamentablemente es donde hubo muchísima migración española. Ustedes saben, ¿no? Muchísima. Y también mucha migración catalana en una época muy difícil para Cataluña. En el siglo XX, que fue, tienen idea, una guerra en este país, de Estado. La guerra civil, claro. Todos los que eran rojos, digamos, o sea, mucha de esta gente escapó y emigró a Argentina. Bien, entonces, yo les voy a hablar de esta zona, que tuvo una historia un poco distinta al resto del país. Porque esta zona es todo selva, o era todo selva, ¿no? No es Amazonas, porque el Amazonas está más arriba. Esta zona se llama Selva Paranaense, es una provincia biogeográfica, el medio ambiente de Selva Paranaense, que en Brasil se llama Mata Atlántica. Bueno, esto es Argentina, acá pueden ver, dicen que la superficie de Argentina es equivalente a 5 veces la superficie de España, para que se hagan una idea. Yo vivo en la capital de Misiones, Posadas, y para llegar a Buenos Aires son 1.000 kilómetros, o 1.200, depende de la ruta que tomemos. Las distancias son muy grandes allá, muy grandes, y entre una ciudad y otra hay poca población. Es una realidad distinta. Y esto es la provincia de Misiones. Paraguay, Brasil y solamente esta partecita limita con el resto del país. ¿Y ustedes saben por qué se llama Misiones? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué pasó ahí en esa zona de Sudamérica? En los siglos XVII, XVIII.
¿Colonia?
Era todo selva, ¿verdad?
Exacto.
Sí, pero qué famosísima.
La guerra de la Triple Alianza.
También, sí, pero eso fue en el siglo XIX.
acá tenemos que irnos un poquito más atrás. Las misiones jesuíticas, famosas, los jesuitas, que prácticamente formaron... Bueno, ustedes saben que llega un momento, si son alumnos de historia aquí, muchos, que los expulsan, ¿no? Expulsan a la orden de Jesús, de los territorios de la corona española y la corona portuguesa, porque estaban creando, decían, como una competencia a nivel económico, porque eran verdaderos estados independientes, con población indígena, eran todos los famosos indios misionalizados. Y esa zona también es la zona, algunos habrán escuchado hablar de las famosas cataratas del Iguazú. Son de las más grandes del mundo. El Niágara queda nada, un grifo así de nada, comparado con esto. No sé si escucharon hablar alguna vez, son más de 200 cascadas. Y ahí pueden ver lo que es la selva. Y están en la frontera con Brasil, se comparten. La mayor parte de los altos están del lado argentino y hay una parte mucho más explotada turísticamente del lado brasileño. Bueno, acá les traigo algunas fotos por si alguna vez tienen ganas de hacer un turismo así transatlántico. Todo esto es territorio guaraní. Por eso las cataratas... Si escucharon hablar alguna vez, se llaman las cataratas del Iguazú. En realidad, Iguazú, porque I es agua, Iguazú es grande, de las aguas grandes. Los topónimos nos marcan qué población había, porque la mayoría son topónimos del idioma guaraní, de los distintos idiomas guaraníes. Esta fotografía que la he sacado, la mayoría de las fotos que les voy a mostrar acá, que sean contemporáneas, las he sacado yo. Esto es la selva. Allí abajo hay un pequeño río y entonces se forma esa bruma a la mañana. Amanece así. Toda la provincia era selva. Actualmente, ya se imaginan lo que sucedió, ¿no? Tala indiscriminada. Durante mucho tiempo la idea era tirar abajo toda la selva. Recién ahora, desde hace unas décadas, hay una conciencia ecologista, pero va muy lento. Y este es el famoso río Paraná. Entonces, pensemos que... ¿por qué se llama? ¿Por qué en el título dice desde 1919? En 1919 comienzan a fundarse las primeras colonias en la región del Alto Paraná. Piensen que no había caminos, no había nada, todo se hacía por el río. Todo era transporte fluvial. Y la gran explotación que había, las primeras formas de explotación fue maderera. Ciertas maderas, árboles inmensos, madera muy buena, que ya no, eso ya prácticamente no existe. Salvo en algunas reservas, en algunos parques nacionales, ya casi no hay. Esto que ven acá, no sé si tienen una idea de qué es. ¿A qué les puede sonar? Son troncos inmensos que van flotando unidos. Se llaman jangadas. Y era la única manera de hacerlos bajar desde la región del Alto Paraná, de donde los sacaban, a los puertos, por el río. Con gente que los iba orientando, pero son troncos inmensos, ese tipo de árboles que ya casi no existen. Bien, entonces, pensemos esta situación y pensemos en los indígenas. En toda esta zona había indígenas, distintas etnias guaraníes. Y pensemos qué sucedió cuando empiezan a llegar los denominados colonos. De eso va el proyecto. Por eso se llama Memorias del Contacto. Los primeros contactos entre los colonos, que eran inmigrantes europeos, y los indígenas. Y el problema, en este caso y con este tema, es que no se ha trabajado. Cuando yo me interesé en esto hace ya cerca de 20 años, no había casi bibliografía al respecto. Toda la información era desde el lado de los inmigrantes, autobiografías, memorias de pueblos, biografías hechas por otros, donde la gran epopeya había sido vencer la selva, domesticarla,
tirarla abajo, plantar cítricos, plantar yerba mate. Pero no sabíamos qué había pasado con los indígenas o cómo había sido, si es que hubo alguna relación con los indígenas. ¿Por qué les parece a ustedes que no había nada en la bibliografía sobre esto? Cuando uno buscaba historia de misiones, ¿por qué no había nada?
Bueno, mientras ustedes piensan, ¿qué les parece? ¿Por qué no había información? Porque no interesaba. Ajá. ¿Por qué no interesaba?
Porque querían acabar con ellos.
Probablemente, sí. ¿Por qué esas zonas del país se consideraban desiertas? ¿Ustedes se imaginan que esta zona con tanta selva se dijera desierto? ¿La región del desierto? ¿Y a qué se refería con esto de desierto? Esta idea general, porque ustedes piensan que los estados nacionales en esta parte del mundo se estaban afianzando sus fronteras, afianzándose desde el siglo XIX, se empezaban a afianzar. La mayoría de las independencias fueron a partir de 1809, 1810, 1811. Y acá les hago otra pregunta. ¿Por qué les parece a ustedes que estos países de América Latina se empezaron a independizar en esas fechas? ¿De quiénes dependían estos países?
Para no pagar impuestos a la corona.
¿De quiénes dependían estos países?
De España.
De España. ¿Y qué pasaba en España en esa época, comienzo del siglo XIX?
¿Hubo la guerra de independencia?
¿Quién había invadido España?
Los franceses también.
¿Eh? Acá atrás, solo adelante parece que... ¿Quién había invadido España? Napoleón, exactamente. ¿Y qué había pasado con el rey?
Estaba en Francia. Estaba en Francia.
Lo habían capturado. Sí, y se lo habían llevado. Ajá. ¿Fernando VII era? ¿Era Fernando VII?
No. Fernando VII es el que nombra a Napoleón después rey aquí. Es el primer rey absolutista.
¿Quién era?
Eran Carlos.
No, eso va a ser tarea para el hogar. Acá los profesores encargados después les preguntan, porque eso hay que saberlo. Porque como lo capturaron y lo llevaron preso, entonces en estos incipientes países de América del Sur que decían, es nuestro momento, ahora nunca. Y se hablaba de independencia. ¿Cómo creen ustedes que fue? ¿Lo pensaron así alguna vez? Entonces empieza Argentina, Perú, Paraguay, todos se van independizando en esos años. ¿Sí? Y es así por este motivo que dijo usted. Porque había una élite criolla que estaba surgiendo y que quería tener el poder sobre los negocios, sobre el tráfico mercantil, y que hasta entonces había sido de la corona española. Pero ese es el motivo. Entonces, a partir de la creación de los estados nacionales, bueno, hay que fijar las fronteras, hay que poblar, ¿no? Y fíjense qué pudo haber sucedido con esta provincia que estaba allá arriba, todo eso de las zonas de selva, se desarrolló, entre comillas, mucho más tarde que lo que fue toda la zona centro que ustedes conocen mejor, que es Buenos Aires. Ni siquiera los límites nacionales estaban bien marcados. Se marcaron justamente después de lo que dijo aquí un compañero de la guerra de la Triple Alianza. Y que no sé si sabe el compañero porque es Triple Alianza.
Sí.
Fue muy sanguinaria esa guerra, sí. ¿Quién era? ¿Vos? ¿Qué países decías?
Pues
era Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay.
Contra Paraguay, exactamente. Hicieron bolsa a Paraguay. Paraguay nunca se volvió a levantar después de eso. No sé si saben esta parte de la historia, pero es un país pobre hasta el día de hoy. Bien, entonces imagínense esa zona. Se empiezan a delimitar, ¿sí?, las fronteras, pero después había que poblar. ¿Pero poblar con quiénes? ¿Cuál era la idea desde el Estado Nacional argentino de poblar? No solamente allá Misiones, sino la Patagonia que es inmensa. Miles y miles y miles de kilómetros. Había que poblar con gente que eran preferenciales, es de otras, ¿no? La gente que estaba no convenía, querían traer a otra gente. ¿Tienen una idea ustedes de quién se quería para esas, para poblar esas regiones de Argentina?
Los inmigrantes.
¿Cuáles?
Los europeos.
Sí, dentro de eso. Fueron justamente los que no querían. ¿Y cuáles fueron? Los españoles de las zonas más empobrecidas, como Galicia, muchísimo, muchísimo gallego, y los italianos del sur de Italia, Sicilia, Nápoles, son las zonas más pobres, el norte de Italia seguro no. Esos son los contingentes humanos más que fueron los grupos de migración más fuertes en Argentina. Pero después hubo muchos otros, judíos alemanes, judíos rusos, muchísimos polacos. No sé si conocen algo de cómo está conformada la población en Argentina. Es muy diversa y con mucho, mucho origen europeo. Bien, entonces, esta zona era considerada desierta. ¿Por qué desierta? ¿Por qué considerar a una zona desierta cuando está llena de selva y además tiene población indígena y también había población criolla mestiza? Pero entonces, ¿por qué no le servía esa población al Estado Nacional que se estaba afianzando? A veces hay que decir que uno se equivoque, puede hablar igual.
No sabía trabajar la tierra, porque no lo reconocía. Bueno, según yo tengo entendido, pues siguen siendo de algo.
Porque no eran europeos, no eran blancos para empezar, ¿no? Y después, el espíritu del capitalismo no estaba muy presente. Son sociedades precapitalistas. Entonces, todas estas ideas de explotación económica unido al famoso desarrollo, el progreso, habrán ustedes escuchado hablar del progreso, orden y progreso. Si se fijan en el escudo de Brasil, ¿no hay nadie de Brasil acá? Dice orden y progreso. Entonces esa población, bueno, no entraba en esos cánones. Por lo tanto, era una zona desierta. Y el desierto había que poblarlo. Y esa fue la política de Argentina, abrir el país a la inmigración. Querían ingleses y querían alemanes, pero no llegaron en grandes cantidades estas nacionalidades, sino que llegaron españoles e italianos pobres, en su mayoría. Toda la zona centro del país se pobló con esta gente. Pero esta región fue diferente, porque la migración fue más tardía, se abrió a la migración más tarde. Principalmente porque no había cómo llegar, todo se hacía a través de los ríos. Imagínense cuántos días se tardaba para ir desde Buenos Aires, si había que ir por río. Y además, en algunas partes, el río tenía cascadas, cataratas, el barco no podía seguir por ahí. Había que desembarcar, ir por tierra y volver a embarcar más arriba. Entonces era todo muy difícil. Recién en 1912 estuvo el tren. Pero el tren llegó hasta Posadas, la capital, nada más, no el resto de la provincia. Bien, para hacer la corta, como decimos nosotros, llegaron a Misiones gran cantidad de polacos para poblar el sur, y de alemanes y suizo-alemanes para poblar el Alto Paraná. Y también una otra nacionalidad que tiene sus particularidades, que son los alemanes brasileños. No sé si escucharon hablar alguna vez, son muy fuertes en Brasil también. ¿Saben por qué se llaman alemanes brasileños?
Porque fueron alemanes que emigraron, todavía no, Alemania no estaba unificada, o sea que en realidad pertenecían a distintos reinos,
emigraron primero a Brasil, estuvieron ahí a veces dos, tres generaciones y después pasan la frontera al lado argentino. Y es tan curioso que hasta el día de hoy no hablan el alemán estándar que se habla en Alemania, siguen hablando el alemán de sus zonas de cuando emigraron en el siglo XIX. Hablan el Plattdeutsch, hablan el Humbrug. Los lingüistas es la fiesta para ellos en esta zona. Hasta hoy los descendientes hablan esos idiomas. Entonces se los denomina alemanes brasileños. Primero estuvieron en Brasil muchos años y después pasaron al lado argentino. Cuando yo les digo pasaron es porque en esas épocas no había este control de fronterizos. Eran los ríos, ¿no? La gente iba y venía, pasaba de un lado a otro sin inconveniente. Todavía sigue pasando, sigue sucediendo. Por ejemplo, todo el tráfico que hay en la zona, y el narcotráfico también, es así de manera ilegal, ¿no? A través de los grandes ríos. Pero bueno, si regresamos a esa época,
comienza en 1919, entonces, bueno, acá pueden ver un playón grande, una playa del río llena de estos troncos que después se los va a mandar, ¿no?, en las grandes jangadas hasta el puerto. Y así viajaban cientos de kilómetros a través del río. Era la única manera, no había caminos internos por la provincia. Quienes organizaban estas primeras colonias eran compañías, grandes compañías que compraban la tierra, los capitales eran argentinos, pero en su mayor parte extranjeros, y tenían administradores alemanes. Y hacían publicidad en los países que les interesaba, a través de las embajadas, consulados, pero también en los diarios salían anuncios, ¿no?, donde invitaban a la gente a tener un futuro mejor, a poseer terrenos, 25 hectáreas, 50 hectáreas, cultivar, mejorar su situación económica, y la gente compraba desde Austria, desde Alemania, a Suiza, según la zona de la provincia, y se aventuraba a venir sin saber muy bien con qué se iba a encontrar. Yo he entrevistado a señoras que todavía hace 80 y tantos años y se ponían a llorar cuando se acordaban, porque muchos vinieron de zonas urbanas. Imagínense en esa época, Alemania, Suiza, zonas urbanas, venir a la selva sin nada, donde además ni siquiera conocían los insectos, le picaban los insectos, le hacían infecciones, no sabían qué era lo que les pasaba, no conocían la flora, no conocían la fauna. Fueron vidas muy difíciles. Y así se formaron esas primeras colonias a partir de 1919. Por supuesto que cuando se efectuaba la venta de la tierra, bueno, esto les quería mostrar cuando hablamos de las misiones jesuíticas, los pueblos de las misiones jesuíticas, que saben que quedan las ruinas, los restos, tanto en la parte oriental del Paraguay como misiones en Argentina y el sur de Brasil. Para que se hagan una idea, eran muy grandes, llegaban a tener 4.000, 5.000 personas, ¿no?, en esas poblaciones. Bueno, y esta es una foto antigua donde pueden ver lo que se hizo con la selva. Esta era la tónica general. Entonces, cuando se efectuaba la venta de tierra a estos futuros colonos, las compañías colonizadoras garantizaban que serían entregadas libres de indios. Y si consideramos que usualmente las comunidades indígenas, las comunidades guaraníes, estaban asentadas en las zonas con mejores recursos naturales, ¿no?, en la cercanía de los grandes ríos, y estos eran justamente los mejores lotes a ser vendidos.
No ha quedado registro, pero suponemos que se puso en práctica algún tipo de acción para expulsarlos, ¿no? Para amedrentar a los indígenas.
Y en líneas generales, en la historiografía regional, hay muy poca información, como les decía, de estos contactos entre lo que vamos a llamar blancos, en referencia a los inmigrantes europeos, y los indios. Miren, estas son las típicas casas de comienzos de siglo. Miren la selva atrás, no sé si ven bien por el contraste de la luz. Todo esto es acervo fotográfico del proyecto, conseguido después de muchos años de búsqueda. Fíjense los techos de tablillas, los techos estaban cortados con tablillas de madera, no se fabricaba teja todavía. Miren los troncos de lo que habían cortado, de los árboles que habían cortado. Y así comenzaba. O sea, la idea era arrasar, ¿no?, con la selva para empezar. Colonos alemanes. ¿Ven esta foto, lo que está mostrando? Y no sé si ven bien, pero es muy frecuente que a veces algunos historiadores se confunden y dicen que los colonos tenían trato con los indígenas, porque ven gente como este hombre que está acá, no sé si pueden ver y pueden distinguir sus rasgos, ¿no?, su apariencia física, y dice, bueno, son colonos que han cazado un jaguar, ayudados por un indio. Bueno, en realidad este hombre no es un indio, este hombre es un peón paraguayo, es un hombre criollo que trabaja para los colonos europeos. Pero que no, lo que pasa es que, claro, hablaban guaraní, ¿no? Ustedes saben que el guaraní es la segunda lengua oficial del Paraguay, pero es otro guaraní, distinto del guaraní que hablan las distintas etnias indígenas. Entonces el fenotipo es similar, tienen mucho conocimiento del medio ambiente, hablan guaraní, claro. Para los colonos eran indios. Y esto ha llevado a bastante confusión, ¿no? Porque lo que nosotras con mi colega concluimos es que los indígenas evitaron el contacto. Bueno, entonces, este trabajo se hizo a partir del concepto de fricción interétnica. Son situaciones de fricción interétnica, y es el antropólogo brasileño Roberto Cardoso Oliveira quien lo describe, y consiste en segmentos de la sociedad nacional y pueblos indígenas que se encuentran, y a partir de ese encuentro, bueno, pueden suceder diferentes situaciones. Una de ellas puede ser la extinción, la desaparición total por distintos motivos. Por lo que se suele llamar verdaderamente bombas biológicas, no sé si escucharon hablar alguna vez, lo que pasa cuando se producen esos contactos. Gripe, si no hay un sistema inmunológico que ya desde tus abuelos estén adaptados a la gripe, la gente se muere, les agarra primero gripe, después pasa a ser pulmonía, después neumonía y ya está. Se mueren de un simple resfrío, tuberculosis, otras enfermedades que son curables y tratables en la población indígena, en este caso era letal, sobre todo las enfermedades respiratorias. Nosotros no tenemos conciencia de eso, pero estamos muy inmunizados respecto de ciertas enfermedades que están en Occidente o en Europa desde hace cientos de años. Pero cuando se toma contacto con esta gente que no conoce esas enfermedades, el sistema inmunológico no está preparado. Ya lo habrán leído o escuchado alguna vez. Bien. Entonces, en esa zona lo primero que se explotó fue la yerba mate, que era silvestre. ¿Saben lo que es la yerba mate?
Sí.
El mate argentino, uruguayo, paraguayo, la gente que no vive sin el mate.
La infusión, ¿conocen, no? de la yerba mate. Bueno, ahora se cultiva, grandes extensiones de cultivo, ¿no? Está todo mecanizado, industrializado, pero los que lo bebían eran los indígenas, sí, con el mate y la bombilla, que allá es bombilla, el canuto. Sí, entonces existían los arbolitos de manera silvestre y por manchones en la selva. Explotaron tanto que los terminaron. Y ahora yo no he visto, y hasta el día de hoy quisiera encontrar uno de estos manchones de yerba mate. Ahora es todo cultivo industrial. Pero eran los indígenas los que tomaban esta infusión, a los blancos les interesa y empieza todo este interés y bueno, lleva a explotar masivamente. Primero lo que había silvestre. Cuando terminaron con eso, empezó la cuestión de cultivar. La provincia de Misiones se sostiene principalmente en cuanto a la economía de las plantaciones de yerba mate, es gran productora y exporta, ¿vos sabés? Y también de té, ¿no? Por si acaso se sabía. Eso a nivel de cultivos.
Entonces, la madera y la yerba mate fue lo primero. Y en cuanto a la población indígena, ¿qué asumía el discurso oficial del Estado argentino?
Que habían desaparecido después de la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII, y en el caso de que existieran poblaciones remanentes, bueno, se consideraba que no serían un obstáculo, porque la idea era que llegara el proceso de modernización y que esa población, que la veían como nómade, como primitiva, se iba a asimilar. Así los nombran y así hablan de los indígenas en los textos de la época.
Bueno, yo aquí les he mostrado algunas fotografías, veamos otras. Bueno, estas son típicamente las familias que poblaron Misiones. Miren esta foto, miren cómo está vestida la mujer, son suizos, suizos alemanes. Yo llegué a entrevistar a este señor, tenía 92 años cuando lo entrevisté, Hans Studer. Y uno cuando iba a sus casas parece que se transportaba a algún lugar de Alemania o de Suiza, porque seguían hablando el idioma, comían las mismas comidas, el estilo de la casa era como si estuviéramos en Europa. Exactamente así, las colonias suizas y las colonias alemanas en Misiones. Esta fotografía, fíjense, es del 38, 1938. Y bueno, y esto es lo que siempre se muestra con gran orgullo en este álbum que hemos encontrado con Cecilia Galero. Estaba escrito así, miren, los primeros pasos. ¿Y qué eran los primeros pasos? Cortar todo. ¿Ven? La selva atrás. Miren la figura de los dos hombres acá, qué pequeñita en comparación con lo que se ve atrás. Y esto fue la tónica en toda la provincia. Miren lo que eran estas construcciones. Muchas de estas casas aún existen, actualmente son patrimonio cultural de la provincia, pero seguían los mismos patrones de construcción de Europa, pero de esas zonas de Europa. Entonces es usual ver, por ejemplo, estos techos. ¿Vieron? Ustedes saben estos techos así para qué son, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dicen allá? Para la nieve. Sobre todo la gente de Polonia o la gente de Rusia que construía sus casas. Para la nieve, en el subtrópico, donde en verano hacen 40 grados de calor. ¿No? Y seguían construyendo las viviendas así. Bueno, miren esta otra fotografía, la señora está, bueno, ahora ya es una señora anciana, está parada, miren. ¿Pueden calcular más o menos qué edad tenía este árbol? Cuando ustedes ven un árbol así, ustedes saben que se pueden saber por los anillos, ¿no? Del árbol, cuando se corta. Claro, pero eso lo ven los biólogos, los ingenieros forestales. Por eso podemos nosotros, mirando, estimar, pero ellos nos pueden decir con más exactitud. ¿Qué sensación les da?
¿Quién da más?
500 años o 1000.
Bueno,
1000 no sé. Pero 500 sí.
400 años, pueden ser 500 años. Cuando Colón llegó a América, el árbol ya estaba. Sería un árbol pequeñito, finito. Entonces, yo nada más les muestro esto como ejemplo. ¿Ustedes ven el árbol que sigue acá como una columna?
Bueno, esto es lo que se tiraba abajo sin ningún problema y eran las maderas que se utilizaban para hacer esas casas como esa que le mostré. Lamentablemente, ejemplares como estos ya casi no existen en Misiones. Están solamente en zonas protegidas. Bueno, y en cuanto a los indígenas, yo acá les he hablado un poco de los inmigrantes europeos.
Y además ellos llegaban a estas zonas, organizaban sus colonias, y si pensamos que casi no había presencia del Estado argentino, ellos hacían sus escuelas, eran escuelas alemanas, tenían los clubes, tenían las asociaciones de canto, etcétera, todo en alemán o todo en suizo alemán. Esa era la característica de la población de la provincia en esos tiempos.
En cuanto a los indígenas, pertenecen a la familia lingüística tupí-guaraní y sus territorios tradicionales, esta es la provincia de Misiones, ¿ven? Los territorios tradicionales originarios iban desde la zona oriental del Paraguay, Misiones en Argentina y el sur de Brasil hasta el Océano Atlántico. Siempre se movieron a través de estos territorios y ahora lo siguen haciendo a través de las fronteras nacionales. Siguen reconociéndolos como territorios originarios a pesar de todos los problemas que hay ahora y los inconvenientes para mudarte y moverte de un lado a otro de la frontera. Pensemos nada más que cuando yo empecé mis investigaciones, ya hace 30 años atrás, muy poca gente tenía, de los indígenas tenía el DNI. No tenían DNI. Porque si querían ir a ver a sus parientes de Brasil, cruzaban a través del río sin ningún problema. O si querían ir a Paraguay también, no necesitaban el DNI. Ahora sí, es obligatorio y todo el mundo tiene DNI, además por la cuestión de las ayudas sociales, ¿no? En Argentina hay muchas ayudas sociales a los indígenas y para eso hay que tener DNI. Bueno, hay distintas etnias, todas pertenecientes a la familia tupí-guaraní. Y así como hemos encontrado gran cantidad de fotografías de inmigrantes, gran cantidad de fotos de familias con niños muy rubios, de las actividades económicas, etcétera, las fotografías de indígenas son mínimas, muy distinto de lo que pasó en otras zonas del país, donde sí hay un acervo importante de imagen indígena. A lo mejor cada 100 fotografías que encontrábamos en esas colecciones, álbumes, había uno o dos de indígenas. Por ejemplo, fíjense en este caso, es la colección de un fotógrafo, ya habrán visto el nombre antes, Bernardo Fandrich. Todas las fotos en los álbumes tienen nombre de la familia, de las personas, tienen fecha. En este caso, fíjense lo que dice acá en alemán. Ohne. Eso significa ningún. Sin, ningún. ¿Por qué? Porque son indígenas. No, no es interesante poner los nombres, averiguar quiénes eran, tampoco puso dónde se sacó la fotografía. Podemos adivinar algo porque esto es el río Paraná, lo que se ve detrás, estas selvas que se ven es Paraguay. Yo más o menos puedo saber a qué etnia pertenece, la etnia Muyá, por ciertas características, pero no hay información, ¿ven? Así era, así se trató todo lo que viniera o tuviera relación con el mundo indígena en la época. Entonces, en esta interacción, la identidad étnica se afirmaba por contraste. Se negaba la otra identidad, ¿no? La otra identidad que se visualizaba de manera etnocéntrica. ¿Ustedes saben lo que es el etnocentrismo? ¿Eso sí saben? Los que son de la carrera de historia, al menos. Bien, y en este caso, los valores de la sociedad europea a la que pertenecían los colonos y a los que adherían las políticas del gobierno nacional argentino se volvieron la categoría universal. Entonces lo que se hacía era negar o menospreciar, ¿no?, los valores de los otros. Esos otros, que eran los criollos, los peones paraguayos, los indígenas. El estatus privilegiado y preferido era el de los colonos. Los colonos eran europeos. Entonces, en el periodo de tiempo que abarca nuestro estudio, 1919, cuando se empiezan a fundar estas colonias, ¿no?, en la región del Alto Paraná, hasta 1960, cuando ya en la provincia de Misiones ya están las tierras todas distribuidas, casi no hay tierras públicas, tierras fiscales, ya se ha vendido casi todo. La sociedad indígena y la sociedad blanca parecen haber sido dos realidades diferentes con mínimos puntos de contacto. A pesar de que una ya había comenzado a afectar profundamente la organización social y los patrones de asentamiento de la otra. Porque ustedes imagínense qué sucedía cuando se devastaba la selva. Yo les mostré algunas fotos. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Qué pasaba si ahí había una aldea indígena?
Pero si Dios se iba.
No sabemos bien cómo los hacían irse, porque no hemos obtenido testimonios acerca de eso. Pero sí, abandonaban sus casas, abandonaban sus plantaciones y se iban. Entonces, sí.
Es una pregunta. Es que antes, yo he dicho que cuando se favoreció la inmigración era porque normalmente estas sociedades son cazadoras-recolectoras, recolectoras de lo que daban, ¿eh?
Sí,
ellos
sí,
no
sí.
plantan.
No, las sociedades guaraníes son horticultores.
Son horticultores.
Son horticultores. Plantan el maíz, plantan tabaco, plantan. No, 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 son antes. Horticultores. Sí, inclusive cuando los primeros conquistadores españoles llegan a la zona de lo que hoy es Asunción, Paraguay, hay unas crónicas de Irala donde dice que la vista se perdía en las plantaciones, iba más allá del horizonte. Situación económica de la que ellos aprovecharon, ¿no? Esto de las plantaciones se volvieron más pequeñas por esta cuestión de la movilidad continua, los echan de acá, los echan de allá. No, en el caso de las sociedades guaraníes, cazan, recolectan, pero cultivan. Entonces, pensemos que para aquella época Misiones era una región considerada salvaje, hostil, cubierta de selvas interminables, con toda clase de peligros, y los colonos eran estos inmigrantes que llegaban a una zona totalmente desconocida. Como les dije, muchos venían de zonas urbanas y tenían formas de vida completamente opuestas a las que debieron enfrentarse en las colonias, sin luz eléctrica, sin agua corriente. A veces me contaban de noche, escuchábamos gritos de todo tipo, que eran animales, ¿no?, pero no sabíamos qué eran, porque no tenían idea de la fauna. Y esta es otra cuestión, como no hubo ninguna relación con los indígenas, tampoco podían aprender de la flora y de la fauna. Lo poco que aprendieron fue de los peones paraguayos que ellos contrataban para hacer los trabajos, pero no de los indígenas. Por otra parte, los mismos indígenas lo que hacían era evadir el contacto de esta gente que estaba llegando y estaba invadiendo sus tierras. Este señor que yo les mostré, este señor suizo alto que estaba con la mujer con el bebé, a quien yo llegué a entrevistar, él me decía que las representaciones, ¿no?, que había sobre esta zona del país comenzaban mucho antes de llegar a la provincia. Porque lo que la gente le decía es, vas a Misiones, no, es terrible, allá hay indios, hay tigres, hay víboras, es muy peligroso. Y él lo que dice es, nada de eso fue cierto. Los indios eran muy mansos. Con el tiempo aprendimos que de quienes debíamos cuidarnos eran de los peones paraguayos, y hubo varios casos de asesinatos de colonos a manos de esta gente que cruzaban el río a trabajar, y claro, cuando pasaban estos conflictos lo que hacían era volver a cruzar el río y volverse a Paraguay, y ya no había forma de encontrarlos, ¿no? Y la mayoría de las veces estos conflictos se debieron a que estos colonos no querían pagarle o lo que le debían, era un tipo de conflictos de trato, tenían un trato muy discriminatorio, muy despectivo, y en algunos casos derivó así inclusive en asesinatos. Pero entonces no eran los indígenas. Esta idea de que los indios eran peligrosos, bueno, no fue para nada así. Otra cuestión que tenemos que considerar es que los alemanes brasileños, o sea, estos descendientes alemanes que habían vivido antes en el sur de Brasil, sí tuvieron algunos problemas con los indígenas de otra etnia, los Kangan, que atacaron algunos campamentos de colonos. Pero esto había pasado a lo mejor 100 años atrás. Sin embargo, había quedado en la memoria. Entonces seguía estando ese miedo a los indios.
Bueno, aquí pueden ver otra fotografía muy típica. Esta colección de fotografías de este señor alemán, Gen, de apellido, que me las dio su esposa, una anciana, ya hace muchos años, era una serie, ella me dio los negativos.
Los negativos de fotos sacadas con esa cámara, no sé si conocen Hasselbach, que son así unos negativos cuadrados, ¿no? 8x8. Y era toda una serie de cacerías, eran todas cacerías. Jaguares, ciervos, todo lo que se imaginan, ¿no? Y estos hombres con las armas. Y al final de todas esas fotos aparecían las fotografías con los indígenas. Claro, porque como iban mucho a la selva, era como el deporte en las colonias. Los fines de semana, ¿qué hacían? Iban a cazar. Y claro, se metían a la selva y encontraban las aldeas. Y fíjense en este caso, como en la primera foto, ¿no? Cuando empecé la charla, los hombres estaban siempre armados.
Siempre. Y si ustedes se fijan acá en la actitud de esta mujer, ¿qué está haciendo esta mujer? Se está cubriendo los senos, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué impresión les da?
Que ella ya conocía cómo era el tema, o sea, ella ya había tenido contacto con los blancos y sabía que estaba mal visto la cuestión de tener los senos al descubierto y que podía ser incluso peligroso si había un hombre blanco. Entonces, por eso vemos que se está cubriendo.
Entonces, aunque la fotografía es de aproximadamente 1940, yo puedo decir que esta familia ya había tenido algún contacto con los blancos. Y son todos indicios que se pueden ir viendo en las escasas fotos, imágenes que hemos conseguido, porque no hay nada escrito. Es muy poco lo que hay. Entonces, bueno, conseguimos testimonios de, por ejemplo, una señora anciana que nos decía que cuando ellos iban a la escuela alemana, en esos caminos recién abiertos en la selva, a veces se encontraban con un grupo de indígenas que también venían por el camino, ¿no? Uno detrás del otro, y a los niños les llamaba muchísimo la atención que iban semidesnudos, que los hombres llevaban flechas, que llevaban arcos, que las mujeres iban con el torso desnudo y llevaban los bebés mamando, y eso les asustaba. Muchas veces se encontraban con estos indígenas y los chicos se escondían al costado del camino, pero era todo lo que podían contarme. No hubo ningún otro tipo de relación. Ni siquiera en situaciones muy difíciles, con, por ejemplo, casos de colonos que les mordió una serpiente u otras situaciones así difíciles, nunca pidieron ayuda a los indígenas, que obviamente tenían todo el conocimiento para resolver esas situaciones. Bueno, y acá yo les quiero mostrar estos dos ejemplos. Esta es una señora alemana, nacida en 1919, el año en que se creó la colonia que ahora es ciudad de Monte Carlo. Fíjense la casa, el jardín, Erika Falls se llamaba, y ella me dijo, cuando mis padres vinieron era todo selva, solo había indígenas, había tigres, no había nada. Por otro lado, no sé si acá van a poder leer, a través de una selva inmensa, infinita, miraba yo, los pueblos, las colonias, no existían, no estaban ni cerca de existir. Yo tenía unos 12 o 13 años cuando los parecidos a nosotros, la que está hablando es una indígena, los parecidos a nosotros comenzaron a entrar en el monte. No teníamos contacto con ellos, les teníamos miedo. Cuando ellos se acercaban haciendo campamentos, nosotros nos cambiábamos de lugar, nos íbamos más lejos. Y es ella, una anciana muyahuaraní. Entonces, estos testimonios que yo he recogido les muestran, ¿no?, los dos lados de la situación, las caras contrapuestas de lo que sucedía. Les teníamos miedo. Hasta aproximadamente los años 1946, 1947, no comenzaron a trabajar para los colonos. Recién a partir de esa época, porque ingresó a la provincia una idea que el gobierno apoyó de plantar árboles de tun, no sé si alguna vez escucharon hablar, T-U-N-G, y lo junto produce un aceite que era muy utilizado en la época y que por el tipo de cómo se hacía la cosecha era ideal para que los indígenas trabajaran. Fue el primer trabajo que hicieron para los colonos, porque iban familias enteras, se quedaban a vivir varios días en la granja, la chacra del colono, y levantaban, hay que levantar los frutos del suelo, ponerlos en grandes bolsas, y después eso se lleva a la fábrica donde se produce el aceite. Esos fueron los primeros contactos de trabajar ya de forma continua para los colonos. Y esto que les quería mostrar, no sé si lo ven bien, es una trampa para peces que se pone en los ríos, sobre todo cuando ustedes ven acá que las aguas están rojas, eso es porque llovió mucho, ¿no? Hubo mucho movimiento, mucho sedimento. Ustedes saben el famoso dicho, a aguas revueltas ganancia de pescadores. Entonces, estas trampas para peces se hacen en ese momento, el pez entra por aquí, ¿no?, y queda atrapado en esta parte. Se llama parí y es una técnica indígena de pesca. Por supuesto, la gente paraguaya conocía esa técnica y la utilizaba, la había aprendido de los indígenas. Cuando los colonos llegan, ustedes piensan, ¿de qué se alimentaban? A no ser que tuvieran armas y salieran a cazar y supieran qué era lo que iban a cazar, una de las formas de obtener proteínas era a través de la pesca. Muchos ríos, en Misiones hay muchos ríos, grandes, pequeños, muchos cursos de agua. Y rápidamente aprendieron a construir estas trampas para peces que les habían enseñado sus trabajadores paraguayos. Y el nombre Parí pasó a ser París. Y en las entrevistas que he hecho a ancianos alemanes, suizos, decían que era una técnica que ellos los europeos habían inventado. O sea que incluso hasta ese punto se negaba el conocimiento indígena. Dos mundos completamente separados. Los indígenas siguen haciendo esta trampa. Bueno, ya para terminar, esto fue simplemente una primera pequeña aproximación al análisis de las relaciones interétnicas en la provincia de Misiones, en esta zona, entre los frentes colonizadores, compuestos por los inmigrantes europeos, y los indígenas. Y bueno, aquí nos hemos centrado sobre todo en las representaciones sobre el otro indígena, o sea, el alter, desde la perspectiva de los colonos. Pero podríamos haber dado esta charla perfectamente desde la perspectiva de los indígenas, donde ellos explican cómo fue y qué pasó.
Desde ambos lados hay poca bibliografía, se ha escrito muy poco. Es un tema que no sé si que lo consideran un tema espinoso, un tema delicado, pero ha sido poco explorado tanto por historiadores como por antropólogos. Pensemos nada más que si para varios de los inmigrantes criollos que entrevistamos, incluso europeos, e incluso los criollos que hemos entrevistado, los indígenas fueron casi invisibles en este proceso, ¿no?, de poblamiento. Pero no fue la misma situación para ellos, porque toda su organización política, social, sus patrones de movilidad, etcétera, se vieron afectados. Y finalmente, el Estado argentino legitimó a unos actores que eran los preferidos, que era lo que se esperaba, en este caso los inmigrantes, y marcó las marcas étnicas al otro colectivo, al otro grupo, que con el tiempo se convirtió, si bien unos hoy día son los propietarios de la tierra, tanto ellos como sus descendientes, los otros son simplemente ocupantes. Porque recién desde hace unas décadas hay movimientos para otorgarle tierra a los indígenas. O sea que estos inicios marcaron y moldearon cómo sería la visión, cómo se construyó la alteridad guaraní en estas zonas del país desde aquellos momentos. Bueno, y hasta acá no los aburro más.
Si quieren hacer alguna pregunta, bueno.
Sí, no estoy comprobando ahora.
Sí, no, pero estamos bien. Si quieren hacer alguna pregunta.
Sí. Aprovechen que estas temáticas no las ven muy seguido. Sí, ¿vos querías preguntarme? No, estaba poniendo el.
Tenim encara 20 minuts per treballar.
Jo, perdona, que hi fallo de història econòmica i tal, i és que otra vez vuelvo a recordar cómo se produce, es decir, la inmensa tontería del Estado argentino, sabiendo el tipo de tierra que está vendiendo, que es selva. En no trabajo de la tierra y traer gente que además no viene equipada para trabajar, trabajar ahí, es decir, alemanes, suizos, me parece un poco demencial, ¿no? Y vuelvo a pensar otra vez cuando te hablas, que es una gente que no tenía, vamos, se ha producido en la cuenca de Amazonas en varias tribus, es decir, son eso, pescadores, cazadores y recolectores, no que supieran producir, porque si supieran producir en la tierra, supongo que cuando desforestaban los colonos, no necesitarían ir a Paraguay, los tenían allí.
Claro, justamente lo que hablábamos es que hubo una evasión, fue una estrategia de parte de los indígenas, el no contacto con los blancos. Y por otro lado, pensemos en la demografía, muy inferior en comparación con la población paraguaya, por ejemplo. Los peones paraguayos sabían hablar español, porque el español era la lengua franca, los alemanes tenían que aprender español. Los paraguayos tenían que aprender español porque hablaban guaraní, pero había una lengua en la que se podían comunicar, en el caso de los indígenas no. Y además, en el caso de los paraguayos ya sabían cómo trabajar, sabían hacer ciertos trabajos y sobre todo sabían tratar con el hombre blanco, empresario, propietario. En sus comienzos, cuando los indígenas empezaron a trabajar para esta gente, les pagaban con ropa vieja, les pagaban con bebidas alcohólicas o con provisiones, pero no con dinero. Los paraguayos eso no lo tolerarían, ellos iban a cobrar el dinero porque ya estaban ya en otro sistema. Esa fue la gran diferencia. Sí, cuesta creer, ¿no?, que la explotación fue tan grande. pero existió.
Seguro, pero...
Sí.
Sí, bueno, hay otro problema también en los países latinoamericanos, que era muy difícil, que esto está recogido en las gramáticas de los reyes católicos, que era muy difícil hacer trabajar a los indígenas. Y por eso hay el gran transporte otra vez de gentes de África, de gentes de color, negro, que van a África, que en Latinoamérica hay muchos. Porque era muy difícil, por ejemplo, esclavizar. Y esto lo recogen, bueno, de las casas, que cuando se habla del colonialismo perverso español, digamos, la leyenda negra, era esto.
Claro, pero por ejemplo, la zona de Brasil, que fue la zona donde más cantidad de esclavos se trajo de África, se habla hasta 4 millones, hacen esto cuando habían exterminado la mayoría de los indígenas de las zonas conocidas de Brasil. La región amazónica en esa época todavía no se había llegado. Pero los habían barrido, todo el área litoral, ya, sí, por eso empiezan a traer a los esclavos africanos.
Es curioso, no entiendo bien la historia, no, de lo que escriben,
sí.
De las casas, que era difícil hacerlos, eran muy orgullosos,
sí,
¿no?
Pero
no se veía trabajando.
Bartolomé de las Casas escribe acerca de qué zona de América. A ver acá los alumnos. ¿Conocen a Bartolomé de las Casas? Los que estudian historia. O sea, ¿de qué parte de América está hablando? Porque ese es otro inconveniente, ¿no? Que... no podemos hablar nunca así en América Latina, pero es que en cada región hubo historias distintas, pasaron, las situaciones fueron diferentes. No es lo mismo lo que pasó en la región del Caribe con lo que pasó en la Patagonia. ¿Sí? Bartolomé de las Casas estaba arriba, sí, Mesoamérica.
Centroamérica.
Sí, Centroamérica. Eso también piénsenlo, porque ese es un terrible error metodológico. O sea, meter todo dentro de la misma bolsa, ¿no? Hago el mismo análisis para cualquier zona.
Sí, un poco, has de recuperar aquesta perspectiva històrica i les alteritats avui dia sobre els indígenes.
Sí.
Si ens pots acompanyar i dir-nos algunes... ¿Cómo son las relaciones?
Bueno, yo he trabajado mucho con una de estas etnias, que es la etnia Muyá, esta anciana pertenece a esa etnia, y cuando yo empecé mis trabajos de investigación era muy difícil trabajar con ellos, porque fíjense, ya eran los años 90, no querían saber nada con investigadores, no querían saber nada con nadie que pudiera hacerles preguntas, a tomar nota, nada. Y era una forma así como muy diplomática, porque llegabas hasta las casas, salía alguien a atenderte, te preguntaba qué querías, y te decía, sí, le traigo un banco y siéntese, ya lo vamos a atender, ya viene el cacique, vamos a suponer. Y ahí te quedabas sentada las horas, no venía nadie a atenderte. Entonces siempre era muy difícil hacer trabajo de investigación con ellos. Y fíjense los años que habían pasado. Siempre fue una estrategia de evasión, como una manera de preservar la identidad étnica. Por eso se salía poco, además, de esa cultura. Y esto sigue siendo así en algunas zonas. Lo que pasa es que ahora han cambiado de estrategia y tienen una actitud mucho más abierta, porque ya no hay otras opciones. No hay selva donde ir a meterse en mucho. Es todo propiedad privada, salvo las partes en que el gobierno les ha otorgado. Y por otro lado, tampoco se puede vivir más de la selva, entonces hay que ver qué otras cuestiones se pueden hacer y se han abierto mucho al turismo. Entonces ahora hay todo un cierto turismo de las comunidades, donde tienen, por ejemplo, senderos de interpretación dentro de la selva, te llevan, te explican, son grandes artesanos, venden la artesanía. Esa es la situación actual en Misiones y también la misma etnia que está en Paraguay y en el sur de Brasil. ¿Pobreza? Sí, habiendo. O sea, es la misma situación de pobreza, sí.
El último racismo no es una visión anucéntrica desde que Occidente. No es contra el comando, para nada, política.
Pero ellos están en este. Es muy difícil imponer algo a Julián. pero ellos encontraron que esa es una manera de que haya ingreso económico y ellos se organizan y van a la escuela de guardaparques y toman cursos, los jóvenes que manejan bien el español, porque la gente más grande no habla muy bien, las mujeres suelen ser monolingües de los idiomas. Entonces encontraron una forma que no es tan invasiva, porque los turistas van unas horas y después se retiran. Entonces eso está siendo un ingreso económico. No sé qué va a pasar más adelante con todo este cambio, ¿no? Porque claro, un problema que hay ahora con ingreso de dinero en los jóvenes es que empieza a haber problemas con la droga. Pensemos que esa es una zona caliente, ¿no? La zona de frontera, Paraguay, Brasil, Argentina, hay mucho tráfico en esa región. Entonces ahora estos jóvenes que pueden pasar libremente de un lado y del otro suelen tener problemas con drogas. Estamos hablando ya 2024, nos fuimos de los tiempos históricos que les estaba explicando. Yo les expliqué los inicios, ¿no? Cómo fueron, qué pasó en esa zona del país. ¿Quieren preguntarme algo más?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Habéis conseguido preservar el espacio natural de la selva paranaense?
Sí, hay zonas en que sí. Por ejemplo, está la reserva de biosfera Yabotí, que tiene 245.000 hectáreas, y dentro hay 8 comunidades. Y esas comunidades tienen... Bueno, el conocimiento sobre la selva sigue. Conocimiento minucioso, plantas medicinales... bueno, eso sigue. Lo que pasa es que muchas comunidades han quedado ya rodeadas de pueblos en mucho contacto ya con la vida más urbana. Entonces lo que yo observo que hacen algunas familias es que envían sus hijos a esas aldeas que todavía están en la selva para aprender. Son aldeas donde no hay luz eléctrica. Cae la tarde y se encienden los fuegos. Y siempre todas las conversaciones son alrededor del fuego. Y ahí se aprende, porque no, escuchando las historias. Yo también aprendo. Es muy linda la provincia, si alguna vez quieren hacer un poquito. Sí.
Y ahora que los espacios son más reducidos, ¿qué relación hay entre los diferentes usos de ellos?
¿De ellos con quién?
Bueno, son grupos separados. ¿O?
Son aldeas, pero son todas las mismas etnias, se reconocen como emparentados. Y además hay casamientos continuos entre ellos. Sí. Y mira, sigue siendo difícil. Por ejemplo, ahora hay escuelas en las aldeas y hay auxiliares indígenas. También hay auxiliares indígenas en los puestos de salud. Pero es un comienzo, falta mucho camino todavía por recorrer. Sigue siendo una relación muy asimétrica, donde el poder total está de un lado y del otro lado la sumisión. Sigue siendo difícil. Después estamos los brokers, que es lo que se dice en antropología de los intermediarios, que muchas veces, ¿no?, respondemos a las demandas y hacemos, ¿no?, un poco de nexo, sobre todo en áreas de salud. Si les interesa la antropología y les interesa hacer etnografía, ya saben. Sí. ¿Alguien me quiere preguntar algo más? Por lo menos hicimos publicidad de ¿dónde está Misiones?
Y ahora saben por qué se llama Misiones. A ver, volvemos para atrás y ponemos el mapa.
Jo voldria, si voleu, per acabar, potser ja queden pocs minuts, no sé, una potser reflexió sobre els teus inicis com a antropòloga, perquè en els cursos d'antropologia parlem de qui és l'antropòleg i què va fer, doncs. Com és que tu comences tot això, si ens pots fer algun apunt biogràfic, si et ve de gust?
Sí, bueno, jo estudié antropologia social, porque eso es un poquito a veces la confusión, la gente te pregunta, pero los huesos, los fósiles, no, esto es social, en todo caso sociocultural, no tiene nada que ver con la antropología física.
Y en mi caso siempre me gustó mucho la arqueología, pero al estudiar antropología me parecía a mí que conjugaba el pasado y el presente, porque los antropólogos estudiamos todas las sociedades del mundo, tanto en el pasado como en el presente. Era mucho más amplio, y por eso me interesó. Y además porque en Misiones, en aquellos años en que yo empecé a estudiar, estaba la única carrera del país que te daba el título de licenciado en Antropología Social, porque en Buenos Aires, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que es un monstruo, siempre existió, pero era Ciencias Antropológicas. Con orientación vos tenías que elegir lingüística, arqueología, folclore. No era toda la carrera, ¿no?, como antropología social. Eso estaba en Misiones. Y iba gente de todo el país a estudiar a Misiones, allá lejos, en el nordeste.
Sí, yo tengo una pregunta respecto a las comunidades que vivían aquí. Cuando estos, bueno, jóvenes tenían incluido esta parte de aquí, ¿tú crees que estas, bueno, estas comunidades no quisieron defenderse como ha pasado a lo largo de la historia de Latinoamérica, que siempre que estaban los colonizadores siempre se defendían y luchaban contra ellos para poder independizarse? ¿Crees que no habrá pasado eso?
Mira, vos pensás que estos, estamos ya en el siglo XX, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1919, 1920. Los indígenas no tenían armas de fuego. Ese era el primer tema. Ahora sí tienen, pero en esa época no. Los colonos estaban todos armados. Escopetas, en fin, todo. Era muy difícil. Si hubo algún intento, hubo muertes. Eso seguro. Entonces, y después era gente que también estaba en Paraguay, ¿viste? Iban y venían, cruzaban las fronteras, sabían la situación en Paraguay. Hubo muertes y asesinatos. Dicen, los indígenas me contaban, que Misiones en esa época era más tranquilo y más seguro. Por eso muchas familias cruzaron el río Paraná para el lado de Misiones. Y lo que hicieron fue evadir, o sea, irse, tratar de evitar cualquier enfrentamiento como única forma de sobrevivir. Porque ya habían pasado de todo. Pensá en el lado de Paraguay, la guerra de la Triple Alianza y todo lo que había sucedido. Conocían la violencia de parte de los blancos. Entonces, esa fue la crítica. Es la explicación que ellos me dan, ¿no?
Es una observación. Ahora ya van tres caravanas. Sí. Pongamos, ¿cuántos?
Dicen que una era una nao.
Sí, una nao, sin nada, 200. Eso es imposible conquistar nada. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que en toda Latinoamérica, que es la parte que nosotros, están en guerra entre ellos, ¿eh? Es decir, coger la historia, los aztecas se cargan a los toltecas, los toltecas a los mexicas a los incas, a los mayas, no están recogiendo florecillas. Y lo que hacen los pocos españoles que van allá es aliarse con indígenas de allá y contra el imperio dominante. Es decir, si no nos explica, yo qué sé, el Machu Picchu solo se explica desde el punto de vista de que alguien les va a zurrar y los ha mandado allá arriba, porque allá arriba es que no puedes tú trabajar, vamos, casi ni vivir. Quiero decir que es que entre ellos no es que estén recogiendo florecillas silvestres, están, y te alías con el que puedes.
Es la historia del mundo, pero acá claro. Estamos hablando ya del siglo XX.
Ya, estamos hablando.
Del siglo XX. Habían pasado 400
de que no
años.
Se enfrentan. Bueno,
hubo enfrentamientos. Por ejemplo, en el sur de Brasil, otros grupos étnicos no guaraníes sí se enfrentaron, o sea, flechazos. Sí se enfrentaron. Porque esta gente que llegó avanzó sobre la tierra, ¿no? Aldeas enteras que se tuvieron que ir. No había, porque esta gente tenía papeles, la propiedad privada que avanza, ¿no? Sobre la propiedad comunal. Eso fue lo que sucedió en la región ya en el siglo XX. ¿Qué alto? No, sí, pero esa es otra historia. Bien compleja, bien compleja. Sí, se puede hablar también sobre eso. Estas son gente que sobrevivió a todo esto. Son los grupos indígenas que sobrevivieron a la época de conquista y a la época de la colonia. Porque la colonia termina cuando empiezan los estados nacionales. La colonia como tal, o sea, pertenecer a la corona española o la corona portuguesa, termina cuando se crean los estados nacionales. Bueno, llega a Misiones, cuáles son los vuelos, cuáles son los mejores, cómo se hace para ir a ver las cataratas del Iguazú. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Estamos...